Antonio Morales, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo se encuentra?
Muy bien,
muy bien.
Un poquito
fresquito, ¿no?
Fresquito, un poquito de aire, pero rodeado de buenos alimentos, de buenos cocineros, de buenos quesos, bueno, disfrutando.
Oye, ¿no? Lo que falta es que llueva un poquito.
No, pero parece que no, va a venir viento, va a venir calor. Estamos comentando, me acaban de llamar, están la gente preparando, están reunidos en el Infoca. Claro, es que fíjense que estamos desde el mes de enero, febrero, bueno, que ya con problemas, con riesgo de incendio, con preparativos, cuando eso lo empezábamos en el mes de julio. Claro, para los que dudan del calentamiento global, de cómo ha cambiado el clima y los riesgos que eso supone, ¿no?
Yo creo que no hay ninguna duda, pero por fin se está empezando a poner remedios ya a este calentamiento global en la medida de lo posible. La gran mayoría de países comprometidos, nosotros aquí en Gran Canaria desde hace tiempo ya haciendo un trabajo bastante serio. Hablando de incendios forestales, fíjese que se me vino a la cabeza el Roque Nulo, porque el otro día estuve hablando con especialistas y me decía, aquí viene tanta gente que como esto se prenda fuego en un momento dado, vete a saber lo que podemos hacer, porque la verdad es que hay una masificación tremenda. Sí. En la zona del Roque Nulo no se puede hacer algo ahí, no sé, cobrar una tasa, no sé si se la
en la zona del Roque Nulo y en todas las zonas, el Barranco de la Paca, en Agüime, es una cosa.
Bueno, por Instagram, que
por ejemplo, toda la zona, aquí, pero no le echemos la culpa al turismo. Es que el turismo aquí pernocta cada noche 10.000 personas de fuera, pero pernoctamos después 880.000 Gran Canarias y Gran Canarias. Quiero decir, hay un exceso de población. Ese tema se ha debatido se viene debatiendo desde el año 2005, comisiones en Europa, comisiones en el Parlamento Español, comisiones en el Parlamento Canario. Hay que coger la Santel por el mango. Tenemos hay una cumbre de presidentes de cabildos a final de este mes en el Parlamento de Canarias, convocado por el gobierno de Canarias. Vamos a tratar ese tema. Luego, es imprescindible que hablemos de eso. Claro, hay que buscar soluciones. Dice, hay problemas en las carreteras. Sí, en algunas islas más, en otras menos. Pero es que somos de los territorios europeos con mayor densidad de coches. Es que tenemos casi 900 coches por 1.000 personas. Claro, no va a generar, claro que genera un problema, ¿qué vas a hacer? Carreteras.
No, eso es un error.
Por eso, claro, lo del Nulo, sí, en el Nulo hay una propuesta, ya se está trabajando ya en poner guaguas lanzaderas para evitar que se pueda colapsar, ¿no?, esa zona, sí, con los aparcamientos de los coches, ¿no? Y no es descartable, o sea, se están estudiando, estamos ahí un equipo trabajando de distintas áreas, carretera, medio ambiente, del Cabildo de Gran Canaria, para evaluar las posibilidades, pero luego esa no es descartable.
Posibilidades de tasa.
Esa no es descartable.
¿Se refiere?
No es descartable, no. Pero quiero decir, no está en estos momentos puesta sobre la mesa como algo que vayamos a decidir, pero algo hay que hacer. Desde luego, lo que ya sí está aprobado es la lanzadera. O sea, va a haber una lanzadera para que la gente no pueda aparcar en la orilla de la carretera y generar un... Y luego yo soy partidario, yo personalmente, pero no, tendremos que escucharlo a todo el mundo, los pros y los contras, pero a mí no me parece mal que se pueda poner en algún momento una tasa digamos que entre comillas, disuadir de la masificación de esos espacios. ¿Que eso es efectivo? Pues no lo sé.
Hablando de tasa, usted ha hablado de la masificación que tenemos, la sobrepoblación en Canarias. El otro día el expresidente del Cabildo de Tenerife decía de poner un impuesto a los que vienen a vivir a Canarias. Esto es una locura.
Ahora todo el mundo, como no se han adoptado medidas, como los expertos, los que se han contactado de esa comisión parlamentaria, bueno, todavía no disponemos de ningún estudio, ninguna guía por la que avanzar en los próximos años. Ahora pues todas son conjeturas, ahora podemos decir cualquier cosa, no. Cualquier cosa podemos, ¿no? Pero yo sí soy partidario de una ecotasa. Lo he defendido siempre.
Para los turistas.
Sí, sí. Yo soy...
Sí, sí. Nueva Canarias suele defiende
no,
la
ecotasa. Además, que se aplica en Baleares sin ningún problema. Se aprobó en Valencia y ahora cuando entró el PP y vos la quitaron. Pero bueno, a mí me parece que eso no es
disuasorio. Pero que sea finalista, ¿no, presidente?
Sí, sí. Totalmente. Que no sé lo que es ser finalista. Es decir, que también. Pero... el turismo de alguna manera afecta también al sistema sanitario. Afecta también al sistema hídrico, pero que sí, pero yo soy partidario de que ese recurso se emplee para mejorar las infraestructuras, los equipamientos.
Bien, lo de la ecotasa se puede ver, pero lo de poner coto a la población, ¿cómo? Es que a mí me parece imposible.
No lo sé, vamos a ver.
Muy difícil.
Es verdad que también medidas hay que adoptar, y todas las medidas luego hay que evaluarlas. Y decir, si alguien pone sobre la mesa, como el expresidente del Cabildo de Tenerife, unas medidas, dice, bueno, eso es factible, no es factible, cuánto supondría, se podría ejecutar, no se podría ejecutar, todas esas cosas habría que valorarlas, ¿no? Pero las conveniencias, los pros y los contras. Pero, bueno, en principio es algo que tú pones sobre la mesa y ya nos dirán los expertos después si ese es el camino. Pero hay que hacer cosas. Limitar la compra de vivienda por extranjeros, yo soy absolutamente partidario, por ejemplo. No puede ser que venga un señor con mucho dinero de donde sea, de Suecia, de Finlandia, de Alemania y tal, y compre viviendas aquí y la gente de Caner tengamos dificultades para acceder a la vivienda. Soy partidario de que se limite eso, por ejemplo. Claro, todo eso está después, entra dentro de un marco comunitario. ¿Se puede? ¿No se puede? Hay que contemplar excepcionalidades con las regiones ultraperiféricas y con los territorios insulares. Está previsto así, además, en la legislación europea. Pero lo que está claro, lo que todos sentimos es que efectivamente hay un problema de sobrepoblación que condiciona los servicios públicos, la calidad de los servicios públicos, las infraestructuras, los equipamientos, nuestra manera de vivir, que condiciona nuestro territorio, nuestro paisaje, nuestra biodiversidad. Está clarísimo.
Y después se culpa al turismo. Aquí en Gran Canaria yo no he visto imágenes de Tourist Go Home. Yo no sé si se habrán producido alguna de ellas, pero yo no las he visto. Pero con esta bolita pequeñita de nieve que se está haciendo cada vez más grande y que se está viendo ya en Lanzarote, en Fuerteventura, en Tenerife muchísimo, y con esa manifestación del próximo 20 de abril, no es descartable que se vea también, ¿no?
Vamos a ver.
Turismofobia no hay, en principio, pero hay que estar atento. Usted decía el otro día, hay que estar vigilantes, creo que utilizaba esta expresión.
Yo decía, yo hacía esa afirmación hasta ayer. Y ayer estaba hablando en el ámbito familiar, había gente de mediana edad, gente muy joven, y me decía una persona joven, es que compañeros, ustedes están diciendo que a los jóvenes los han echado del sur y que el turismo ha desplazado, que han ocupado ese espacio que es nuestro. Y yo, oye, ahí hay algo, ahí hay un matiz que me preocupa. Es verdad que aquí no hay un sentimiento, obvio. La realidad de las islas es bien distinta, cada isla presenta singularidades, desde luego. Aquí no existe eso que yo veo que denuncian colectivos en Tenerife contra La Tejita, contra Fonsalía, contra Cuna del Alma, ¿verdad? Movimientos así, ¿verdad? Aquí no hay. Nosotros tenemos 4 millones menos, todavía tenemos menos turistas que los del año 2019, pero se ha producido un aumento importante del nivel de gasto en la isla, por lo tanto del nivel de ingreso. Eso es lo que tenemos que perseguir, es decir, no puede ser que digamos que este año tenemos 4 millones, el año siguiente tenemos que conseguir 5, el año siguiente tenemos que conseguir 6, es una barbaridad. Entrar en esa dinámica sí que me parece que sería gravísimo. Entonces que estén más tiempo entre nosotros y que generemos gasto. Ahora bien, en el conjunto en Canarias somos 2.200.000 habitantes y los turistas que pernoctan, que están en el conjunto de Canarias, son 300.000. En Gran Canaria son 10.000. Es decir, eso no es... No hay un impacto en estos momentos en el territorio. Hay problemas puntuales, que de luego en nuestra isla no. En otras islas tienen problemas con el agua. En otras islas tienen problemas con las carreteras, no solo en momentos puntuales de determinadas horas del día. A mí hay un problema serio que me preocupa, pero que no tiene que ver con el turismo, solo con el turismo, es el tema de la vivienda. Entonces, es un tema que hay que resolver, porque es verdad que afecta a un sector importante de la población, afecta a los jóvenes, y puede generarse ese sentimiento de que son los turistas, es el turismo vacacional, la vivienda vacacional, el que nos está produciendo este problema. Hay que analizarlo todo con mucha pulcritud. Es verdad que puede afectar, es verdad que posiblemente esté afectando la vivienda vacacional, pero eso no significa que tengamos que hacer desaparecer la vivienda vacacional. Hay que regularlo todo, Y una cosa es la vivienda vacacional de un señor, una señora que ha invertido su ahorro en una casa que mima y cuida aquello, que un fondo buitre que venga, se quede con cuatro casas en Guanarteme y construya un edificio de 10 plantas para vivienda vacacional.
O como nos decía el otro día el foro Isleta, disculpe presidente, dice, es que aquí hay el foro de la Isleta, de aquí, de la capital, aquí hay muchos extranjeros, a tenor de lo que dijo usted, de limitar la compra de vivienda a los extranjeros, que compran edificios completos y después se largan y lo dedican a alquiler vacacional.
Sí, es que eso es así, por eso digo que eso hay que regularlo. Es decir, no es lo mismo una familia que tiene su vivienda y que la deja como un palmito para vivir de eso y dar, que es un señor que viene un fondo buitre del Quinto Pino, que desplaza a una manzana de familia de Guanarteme o de donde sea, monta allí un chiringuito y vivienda vacacional en vez de un hotel. Vivienda vacacional.
Le quiero hacer una pregunta porque esta mañana estuvimos hablando con Rosa Rodríguez, que es la directora de un estudio muy interesante llamado El Turismo de Canarias.
En el que ha colaborado el Cabildo de Gran Canaria, por cierto.
Bueno, pues decía que cada isla tiene una realidad distinta. Claro, uno piensa, es que quizás se deberían ampliar las competencias de turismo precisamente para reconocer, diferenciar las particularidades que tiene cada isla, presidente.
Hace 111 años un acierto enorme, concebir la ley de Cabildo y poner en marcha los gobiernos insulares. Cuanto más competencias tengamos, mejor para la isla, mejor para contemplar la realidad de cada territorio, sus singularidades, y por lo tanto para aplicar normativas que tengan que ver con esas singularidades, porque las normativas genéricas afectan de una manera u otra en función de las incidencias que tenga en el territorio insular. Por lo tanto, yo sí, desde luego no tengo ningún inconveniente en que asumir competencias necesarias.
¿Cuál sería? ¿Cuál contemplaría usted?
Bueno, vamos a ver. Es que
habría que analizar.
Es verdad que entiendo. No, claro, habría que analizar en función de las realidades que se producen, ¿no? Las tenemos casi todas, pero desde luego, costas. Las realidades insulares son bien distintas. Pues podríamos tener las competencias en costas. Pues a lo mejor podríamos tener esas competencias de vivienda o vivienda de otro tipo. Hasta ahora ha estado en manos del gobierno de Canarias y ha sido un fracaso. No se ha hecho vivienda pública en los últimos 30 o 40 años en Canarias. Un fracaso. Pues hay muchísimas cosas en las que se podía desde luego trabajar, ¿no?
Bueno, pues siempre es interesante hablar con el presidente del Cabildo de Gran Canaria. El otro día Teodoro Sosa nos decía también en nuestros micrófonos que él apostaba por la unidad del nacionalismo canario, por la renovación, pero ya en un futuro. ¿Esto es posible?
No, a ver, yo creo que es necesario, lo he dicho siempre, una organización política no excluyente de carácter nacionalista, porque allí donde están, fíjense en estos momentos la realidad del Parlamento Español, y donde hay realidades nacionalistas, da lo mismo el signo en estos momentos, no estamos hablando de ideologías ni de izquierdas ni de derechas, sino puede ser el Bloque Nacionalista Gallego, pero puede ser el PNV o puede ser Junts o puede ser Esquerra, donde hay organizaciones fuertes, es la realidad de esos territorios, se contempla de otra manera. Sí, es necesario, yo creo que es necesario. Ahora, ¿se dan las circunstancias? Pues yo creo que no en estos momentos. Yo creo que son dos posiciones absolutamente antagónicas en lo social, en lo económico, en lo político, ¿no? Que en el transcurrir de los tiempos, pero que incluso en la realidad vasca, si usted lo contempla, desde luego hay distintas opciones nacionalistas, naciones de centro izquierda, naciones de centro derecha o de derecha o de izquierda más. Entonces, yo creo que en este momento no se dan las circunstancias, pero es necesario que haya una organización fuerte nacionalista.
¿Perjudica en algo al Cabildo de Gran Canaria el hecho de que el gobierno central no tenga presupuestos y haya dicho que no vamos a tener presupuestos este 2024?
No nos afecta de manera especial. No me nos puede dificultar algunas obras que ya teníamos bastante encauzadas, como por ejemplo el inicio del transporte guiado en la isla de Gran Canaria. Puede generar problemas con el tema de las infraestructuras hidráulicas, los planes de infraestructuras hidráulicas que se tenían que firmar y aprobar, pero bueno, no quiero decir, no son especialmente significativos como para frenar la acción de gobierno, para limitar las acciones más importantes que estamos ejecutando.
Por cierto, una de las acciones importantes que está ejecutando, por fin se ve la luz al final del túnel de Boca Barranco, ¿no? La potabilizadora ahí de Boca Barranco, parece ser que se va a abrir en breve.
La depuradora se va a abrir en breve, el emisario se empezará también. Estamos trabajando, bueno, nosotros estamos presentamos el otro día, Javier, un paquete de más de 100 millones de euros de inversión, más de 150 obras para garantizar la seguridad hídrica en la isla. Es decir, por eso digo que las realidades son bien distintas. Sí. Cuando aquí, por las circunstancias que fuera, pero de luego la primera la necesidad, se fue generando una infraestructura a lo largo de la década. Sí, hoy sería imposible construir las 72 grandes presas que tiene la isla de Gran Canaria y están...
No llueve. Gracias a eso no tenemos emergencia hídrica.
Efectivamente, no llueve, están casi vacías, pero eso nos va a permitir llenarlas con agua desalada y vamos a tener posibilidad de llevar agua a las cumbres medianías porque tenemos esas presas. Si no, hoy no hubiésemos podido, Salto de Chira no hubiese podido hacerse en Gran Canaria si no hubiésemos tenido las presas. Y así igual que eso, uno se ha ido trabajando en los últimos años en llevar las aguas de la cumbre a las medianías, en dejar que las aguas de las medianías se queden en las medianías, en comprar depósitos, en poner renovables para abaratar los costos de la producción y la degradación de las aguas, en ampliar la desaladora. Ahora vamos a ampliar la desaladora de la aldea, vamos a llevar un módulo. Además, la tecnología hoy te permite que puedas coger un módulo desmontable, te lo llevas ahí, lo montas y en dos meses tienes una ampliación de en 3.000 metros cúbicos del agua desalada, ¿no? Afortunadamente, nosotros no tenemos problemas aquí de agua, otras islas lo tienen, pero eso a veces cuando se dice, no, es que se generaliza y nos meten a todos en el mismo. Pues no, resulta que no. Nosotros aquí depuramos nuestras aguas. Hay otras islas donde hay problemas de depuración de agua y se dice, no, es que en Canarias no se depura. No, perdón, en Canarias no. En algunos sitios.
Bueno, está bien puntualizarlo. ¿El emisario de Boca Barranco para cuándo? Porque, claro, es que eso depende que se abra esa playa de Boca Barranco, que es de la más bonita que tenemos en el norte.
La playa no tiene ningún problema, ¿eh? No,
pero que se puede bañar ahí.
Se puede bañar, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Pues las aguas están, vamos, en estos momentos no hay problemas de contaminación. Pero el emisario simplemente es una garantía para cuando llega una lluvia o cuando se produce una avería en la depuradora, se puede echar el agua. Pero lo ideal sería que no se echara, sino que esa agua se aprovechara toda para la agricultura, para los parques, para los jardines. Y en eso se está trabajando. El emisario es ya, porque necesitamos el permiso de costa. Bueno, ya tenemos el permiso de costa, tenemos los 10 millones para la inversión, ya tenemos los... O sea, que ya estamos en el proceso de adjudicación de la obra, pero la depuradora la inauguramos ahora, creo que es la próxima semana.
Sí, la próxima semana. Bueno, presidente, estamos en este tercer foro internacional del queso. ¿Para cuándo la World Cheese at War aquí en Gran Canaria?
Bueno, hemos conseguido el Mundial de Rally de Automovilismo, vamos a pelear por el Mundial de Fútbol, esa es una buena idea.
El Mundial de Fútbol que está ahí, que sí, a ver si sale, ¿no? Ya,
sí, estamos en la pelea.
¿Sabe los plazos? ¿Cuándo?
Será junio más o menos.
¿En junio?
Sí, pero primero tiene que estar elegida la directiva, de la nueva directiva, claro, de la Federación Española de Fútbol, para que no tome...
Hombre, si Carlos Herrera podemos hablar con él directamente.
Para, fíjate, que no tome la decisión, sí, la FIFA, ¿no? Sino para que la tome...
Bueno, presidente, claro, es que preguntas injustas, ¿no? Si usted es presidente del Cabildo de Gran Canaria, ¿qué municipio le gusta más? Hombre, uno tira para casa, ¿no? Pero al fin y al cabo tenemos unos 21 municipios maravillosos. ¿Pero qué queso le gusta más al presidente del Cabildo de Gran Canaria?
A veces perjudica eso, lo de casa, porque por el prurito de decir, no voy a hablar de los...
Sí, sí.
Es que es difícil, de verdad, es difícil. Es difícil, de verdad, porque si dices, tiro para casa, digo, bueno, el queso era del Cardón es maravilloso. Pero si miro para ese centro de la isla y veo la denominación de origen de los quesos de guía y todas sus variables, algunas en la denominación y otras no en la denominación, esos quesos de flor son extraordinarios.
Pero esto es una gran ventaja, presidente, el hecho de no saber qué queso.
Efectivamente, pero te vas al sur de la isla y hay unos quesos maravillosos.
¿A usted,
¿no?,
le gusta el duro, semiduro, el queso
tierno? Yo tengo siempre en casa, siempre. Y la verdad es que me mido el colesterol todos los años y hasta ahora no me ha castigado la coma de queso. Yo tengo siempre en casa una o dos cuñitas de queso, siempre, siempre. La sustituyo una por otra y semi. Es el, luego también me encanta mucho el quesito tierno, este tal. Ah, sí. Ese,
a mí me gusta el curado, el que cuando lo cortas parece que se desmigaja un poquito.
Pero ese es para momentos, o sea, de ese sí que no puedes comer todos los días.
No hay que abusar de
eso. No hay que abusar todos los días. Pero sí, es igual. Yo por eso digo que es muy difícil decir, queso tierno tiene unos momentos.
Pero es que nos lo comemos todos aquí, ¿no? El de queso de flor de guía nos lo comemos todos, ¿no? Sí, porque la producción es escasa.
Y son 2.000 toneladas cada año de queso lo que se produce en Gran Canaria.
2.000.
Es que somos de los territorios que más queso de Europa.
¿Cómo metemos en vereda, presidente, a una niña de 8 años que no le gusta el queso? Que tengo que mi hija de 8 años no le gusta el queso y no le gusta. Y se lo he dado a comer de todas las maneras y que no le gusta y que no, ¿qué hago?
Es una pena, de verdad, que se está perdiendo algo extraordinario. Sí, mira, es verdad, pero yo conozco personas que había determinados productos que no lo probaban y después ya con la
edad, con el tiempo, ¿verdad?
Pero también conozco gente, ¿verdad?, que dice la leche no la prueba, la leche de cabra no la prueba, la leche o los quesos, ¿no? Es una pena, se pierde una cosa muy...
¿Cómo es eso? Mirando aquí, ¿cómo es eso? Da limosna, mujer, que no hay cosa más ciega.
Que no hay en la vida nada como la pena de ser ciego en Granada.
En Granada, pues aquí igual, pero con el queso. Así que hay que animarse. Presidente, que siempre es un placer hablar con usted. Muchísimas gracias igual, y muchas felicidades por seguir reconociendo e impulsar desde el punto de vista internacional, además, los quesos de aquí, de la isla de Gran Canaria, que es una maravilla.
En estos días, porque yo creo que es muy importante que insistamos mucho en este tema. Digamos, presentamos el Cabildo de la Feria en Orte, donde hay una parte importante dedicada al sector primario. Presentamos Terrae, que es una propuesta que va a traer también en los próximos días, a final de este mes, 28-29, a expertos también del mundo en el tema de la gastronomía, chefs de tres estrellas, va a estar aquí en Gran Canaria también, un evento de carácter nacional e internacional. Estamos hoy con esta feria del queso. La próxima semana vamos a presentar Gran Canaria Me Gusta. Esta semana vamos a presentar las nuevas ayudas que estamos aprobando al sector ganadero. Es un sector estratégico para la diversificación de la economía, desde luego, pero también para mantener nuestro mundo rural, nuestra costumbre, ¿verdad? Para luchar contra los incendios. Mañana por la tarde hacemos aquí un homenaje a los pastores trashumantes, ¿no? Es lo que significa
y
eso.
Y que haya relevo generacional, presidente, porque la verdad es que hay muchos jóvenes que dicen, voy a seguir yo con lo de mi padre.
No, pero hay jóvenes incorporándose, y en la escuela de pastoreo que hemos creado y ganadería del Cabildo hay mucha gente joven matriculada y muy formándose, bien, ¿no?
Fantástico. Sí. Y sobre todo oficios artesanos también, que uno ve las viejitas ahí, dice, pero tu nietillo, ¿no? El nieto, claro, que no quiere y tal. Sé que la FEDAC es un trabajo enorme, pero hay que seguir insistiendo.
Pero es verdad, cambiando los tiempos. Yo me acuerdo de ver. Ya es verdad que muy mayores, porque ya no recuerdo, pero yo de jovencito en mi pueblo a los latoneros. Pero claro, que ibas y te comprabas aquel caldero y él iba, te lo reponía, te lo arreglaba y tal. Hoy desde el caldero tiene una raspadura, lo tiras.
Es que además cuchillero
que estamos en esa sociedad del consumo.
Que te afilaba el cuchillo, sí. Tenía ese...
El afilador,
efectivamente. Que ya no está. En fin, bueno, ¿qué vamos a hacer? Presidente, un placer, muchísimas gracias. Muchas felicidades.
Encantado, como siempre. Muchísimas gracias por estar acompañando. Muchas gracias.